estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9 de la mañana a las 8 en Canarias. Hoy comienza una semana decisiva en la política española porque el jueves se constituyen las cámaras y ahora mismo la primera batalla de esa legislatura es el control por la mesa del Congreso, como venimos contando. En ese sentido, Puigdemont acaba de tuitear diciendo que se acercan días decisivos como este próximo 17 y por eso crece el nerviosismo y sube la subasta. Paciencia y perspectiva, dice el fugado. Por otro lado, en media hora comienza en Navarra el debate de investidura de la socialista María Chivite. Formará un tripartito con Geroa Bai y contigo Zurekin, gracias a la abstención o permiso de Bildu. La votación será mañana y Chivite tomará posesión del cargo el jueves. Entre tanto, hoy Felipe VI viaja a Paraguay para asistir a la toma de posesión de su nuevo presidente, Santiago Peña. A todo esto, en pleno puente de agosto, continúa el aumento de los precios del carburante. Lleva 5 semanas subiendo y hoy el litro de gasolina cuesta de media 1,70 y el diésel 1,60. Y ojo, porque está siendo un verano tremendo en cuanto a los ahogamientos. El último fallecido es un niño de 3 años que moría a última hora de ayer en una piscina de Denia. Solo tenía 3 añitos. Serían ya 250 las personas que han muerto ahogadas en tan solo los 7 primeros meses de este año. Y vamos a saber también cómo ha abierto la bolsa. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Después de la intensa agitación vivida en las últimas semanas, la sesión se presenta muy tranquila en las bolsas españolas en medio de este puente de la Asunción. De hecho, hoy y mañana se espera uno de los volúmenes de negocio más bajos del año. Los pocos inversores que se darán cita en el mercado apenas contarán con referencias macro. Todo quedará pendiente, por tanto, de la debilidad económica de China, de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se conocerán el miércoles, y de los datos de inflación de la zona euro del próximo viernes. El IBEX 35 ha abierto plana, sin apenas referencias, en torno a los 9.430 puntos, con los que cerró el viernes. En el mercado petrolífero, los precios del crudo Brent dan un pequeño respiro y retroceden por debajo de los 86 dólares tras tantear máximos anuales la semana pasada.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
centro de la capital. Se nota que han bajado un poquito las mínimas y también lo van a hacer las máximas, aunque en algunos puntos, como Aranjuez, vamos a ver los termómetros en los 37 grados. Se circula bien en el interior de la ciudad en este lunes de puente por la festividad mañana de la Virgen de la Paloma, y en las carreteras y accesos tampoco hay ninguna incidencia reseñable. Donde sí lo hay es en cercanías, porque hay cortes en la C7 entre Pitis y Chamartín y en la C4B entre Chamartín y Cantoblanco Universidad. Los viajeros pueden hacer transbordo ahí y coger el otro ramal, la C4A, para llegar a Chamartín. Lo que están notando sobre todo es que la frecuencia de paso es superior. Y a partir de las 12 van a estar disponibles las entradas gratuitas para el concierto sorpresa de los Veranos de la Villa, el que se celebra en el Centro Cultural Conde Duque el próximo domingo, día 20. El nombre del artista solo se descubrirá cuando suba al escenario. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiempo de tertulia con Paco Rosell, Fernando Jáuregui y Chencho Arias. Os lo había avanzado y no me resisto a haceros la pregunta antes de la entrevista sobre economía que vamos a tener. Que la vicepresidenta económica Nadia Calviño se haya postulado en los últimos días para presidir el BEI, el Banco Europeo de Inversión, dando por hecho que si ganase esa batalla, el 1 de enero debería dejar de ser vicepresidenta del Gobierno de España. ¿Esto qué lectura le hacemos? Porque hay gente que dice, esto quiere decir que están viendo ya que se le puede poner cara de Pedro Solbes o de Elena Salgado con los recortes que vienen y ya se está buscando acomodo por otro sitio. Y hay otra gente que dice que no tiene nada que ver con eso. Me gustaría saber, vosotros que sois periodistas avezados y un embajador con gran trayectoria, qué sensación os deja esta noticia que hemos conocido. Por ejemplo, Fernando.
Pues, primero, la falta de... Me ha chocado los términos en los que se ha pronunciado doña Nadia Calviño. Como no hay nadie con más títulos que yo, pues yo soy la que, obviando...
No, de autoestima no va mal la señora. Eso está
obviando,
claro.
Pero obviando que hay una comisaria europea que es vicepresidenta de la Comisión también, parece que se apellida Vestager o Vestagen o algo así, Margarita Vestagen, que tiene muchos méritos también. Esa competencia va a ser reñida. Y segundo, yo lo que estoy oyendo estos días, Sergio, son multitud de quinielas de ministrables ya. O sea, que si Ada Colau va a Vivienda, lo cual está gustando mucho a los ocupas, porque acordémonos de quién es Ada Colau, que si Nacho Álvarez va a ir a Economía, Nacho Álvarez es el economista de Podemos, uh-huh. Una persona que es, bueno, pues bastante sensata, dicho sea de paso, pero en fin, bueno, que si, bueno, en fin. Que también está habiendo muchos rumores sobre a quién va a presentar el PSOE para presidir el Congreso. Está hablando mucho de Mikel Iceta o de Félix Bolaños, de los dos. Hay ahora mismo se está cazando la piel del oso antes de o se está vendiendo antes de cazarla. Pero ahora mismo es todo un rumor, porque cuando no hay información, y a mí me indigna que se esté esgrimiendo, tú lo has dicho antes, la discreción para favorecer la opacidad o para elogiar la opacidad. Cuando no hay información, corren los rumores, y ahora mismo pues los rumores están siendo absolutamente disparados. La señora Calviño no se presentó a las elecciones, recordémoslo. La señora Calviño siempre ha mantenido una cierta distancia profesional. Yo creo que todos sabíamos que la señora Calviño estaba pensando en Bruselas antes de que se celebrasen las elecciones, porque los resultados que iban a ser diferentes. Hombre, yo creo que esto también indica una cierta desmoralización. Yo no sé cómo va a ser el gobierno, si es que sale el gobierno Sánchez. No sé cómo va a ser el gobierno. Hay que contentar nada más que a 24 partidos, de los cuales 16 están en Sumar.
Como ya para no controlar la mesa del Congreso, ¿no? Con esa
Como para no controlar la mesa del Congreso. Menudo lío va a ser ese. Va a ser un lío de morrocotudo si es que sale ese gobierno. Gane quien gane, forme gobierno, va a ser una legislatura muy corta y muy peliaguda, eso en cualquier caso. Pero en fin, ahora mismo yo ya no me atrevo a pronosticar más, porque la verdad es que cualquier cosa que pronostiquemos ahora mismo.
Deporte de alto riesgo.
Se va a ver desmentido el jueves, sin ir más lejos.
A ver, Paco, arriesgate brevemente. Lo de Calviño, ¿qué lectura hacemos?
Vamos a ver, yo creo que es compatible, querido Fernando, las
situaciones
oscuras donde se negocia con absoluto ostracismo, etcétera, etcétera, con las maniobras de distracción y luego con la figura que luego se revela absolutamente patética de desministrable, que es lo peor que te puede ocurrir, que en candidaturas y al final te quedes fuera de la circulación. Pero evidentemente...
Hay uno peor, que es presidenciable del Congreso.
El de Ada Colau pues es uno de los elementos bastante preocupantes al respecto. Vamos a ver, Nadia Calviño no es una novedad esta. Es verdad que cuando anunció que no iba en las listas, pues ya se apuntó que estaba, digamos, con mucho interés en alejarse de la política española, porque es la segunda candidatura a la que se presenta en un organismo internacional, hay que recordar. La primera resultó fallida y esta lo va a intentar el Banco Europeo de Inversiones, que es un organismo importante en el que hay que recordar que ya tuvimos una vicepresidenta que fue la exministra de Fomento y exministra de Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, que tuvo que salir por el escándalo de los ERES. Es verdad que esa candidatura está ahí y está bien que ellas vendan sus plumas como las mejores en esa colección frente a la comisaria, pero va a ser difícil que eso salga adelante. Ella quiere escapar de aquí, efectivamente, el síndrome Solves está. Ella no quiere gestionar su propia herencia. ¿Y cuál es la herencia? Es decir, tenemos una deuda desbocada, el déficit estamos en los términos que conocemos, la situación, la reimplantación de las reglas fiscales a partir del 24, etcétera, etcétera, va a hacer que todos los problemas que ha creado este gobierno y que ha vendido alegremente, pues con sus continuas promesas electorales y sus viernes electorales o sus martes y viernes, ahora martes electorales, pues eso hay que digerirlo y ella no está dispuesta a digerir. Ella es una funcionaria que se ha vendido extraordinariamente bien su currículum. De hecho, pues hay que decir que fue Rajoy el que con la que comenzó su carrera y su promoción dentro de Bruselas, para ver su capacidad de vender su propio currículum, y ella quiere escapar de aquí clarísimamente.
Pero no lo ha hecho mal, Paco, ¿eh? Pero no lo ha hecho mal, ¿eh?
Vamos a ver.
Las cosas como son. Las cosas como son.
En un tiempo inicial no lo hizo mal cuando se enfrentó a Podemos y, es decir, a todas esas disparates. Luego ya directamente se cansó de hacer de freno y ya directamente puso el acelerador y ha puesto en marcha muchas políticas que las vamos a pagar ahora mismo.
Se acaba de enfrentar con Yolanda Díaz en un par de cosas, ¿eh?
Okay. Sí, pero dejó de enfrentarse cuando Pedro Sánchez le dijo, oye, que Yolanda Díaz es mi socia para si quiero renovar la presidencia del gobierno, y entonces ella dijo, oye, pues yo voy a ser si Yolanda Díaz es una avanzada, yo voy a ser la primera avanzada, y se puso en esa dirección y hemos visto algunas promesas
ha sido clave en el análisis que se hace de la trayectoria política de Calviño. Ha sido ese proceso en el que le ha ido saliendo el colmillo parlamentario que al principio no tenía, porque fue vendida por Sánchez como la garantía de que mi gobierno no va a ser demasiado populista en lo económico, que es como se lo vendió a Bruselas, y luego ha habido esa transformación que ha sido interesante. Para terminar, Chencho, tú que tienes esa visión internacional, que tengamos presidenta en el BEI, si es posible, es bueno para España, es importante.
Sí, yo considero natural que ella quiera salir por la puerta grande, y el BEI es un puesto muy apetecible, es muy normal. Es decir, por otra parte, como ha dicho Paco, deja una situación económica que para lidiarla va a ser muy complicado, y la que ella, aunque solo sea parcialmente, ha construido con la alegría presupuestaria y con los préstamos, etcétera, etcétera. Pero ella ha hecho un papel digno, en mi opinión. Pero ahora bien, lo tiene un poquito complicado, porque aunque ella es competente y podría hacerlo una presidenta del BEI, pero no tengo la menor duda, es más, le deseo que lo gane. Sin embargo, la rival es tal vez un
la danesa.
Peso, claro, es quizá un peso.
Es vicepresidenta, es vicepresidenta.
Claro. Sí, no, y que, y que me dicen, ¿no? Me dicen un compañero, me hicieron un compañero mío que está bastante bien conceptuada en diversos gobiernos. Y como esto es un un mercado persa. Allí lo que se trafica son los votos. Es decir, el loco es como la señora von der Leyen. La señora von der Leyen tiene que cultivarse a Pedro Sánchez porque sabe que el peso de España pues tiene un cierto valor a la hora de escoger al presidente de la comisión. Pues esto es un mercado persa en el que está ahora ya envuelto el gobierno a fondo, si es que el gobierno puede ocuparse a fondo de algo en estos días. Y la danesa, pues, o la comisaria, parece que es un peso, no sé si pesado, pero...
Sí, lo es.
En este momento.
Y luego hay una circunstancia, que... Chencho, importante, una de forma, que es lo lógico, es que esa propuesta, esa candidatura, se hubiera hablado con Núñez Feijóo, supongo. Me temo que no se ha hablado porque prácticamente
lo ha dicho Calviño, dice,
es complicado. Y luego hay otra circunstancia que agranda la dificultad que apuntas al margen de la candidata y del currículum que tiene y la posición que ahora mismo ocupa en Bruselas, que es la preocupación en muchos países sobre el uso que se está haciendo de los fondos europeos en España y la falta de transparencia al respecto. Hay que decir que España es de los pocos países... en los que todavía no sabemos quiénes han sido los grandes beneficiados con esos fondos. Y recordar también que la presidenta de la comisión parlamentaria encargada de fiscalizar los fondos europeos ya ha mostrado su disconformidad y su protesta por la escasa transparencia de España, y en este sentido Nadia Calviño es el referente en esa materia.
Luego dime, Chencho, rápido.
No, que la opacidad del gobierno español con respecto a los fondos es conocida ya en Europa, pero hasta ahora ha habido resquemor de ciertas personalidades, como tú lo has mencionado, pero están bastante tranquilos cuando la opacidad es brutal. Da vergüenza.
Bueno, luego si queréis seguimos apuntando detalles sobre esta cuestión, pero lo que decíamos, no queremos dejar de lado la economía real, la que tiene que ver con el ciudadano de a pie y menos con cuestiones tan importantes como puede ser, por ejemplo, la compra de una vivienda, un asunto que aun estando media España de vacaciones sigue estando muy muy candente, porque solo las últimas horas nos hemos topado con titulares del estilo de los precios de la vivienda se han encarecido más de un 10% en una decena de capitales. El alquiler toca máximos en la mitad de los distritos de Madrid y Barcelona. El 21% de los españoles tiene intención de comprar una vivienda en los próximos 5 años, si pueden. Así que el 21% de los españoles es mucha gente, pero además, si miramos a las franjas de edad, los que tienen entre 18 y 24 años, hasta un 38% de ellos se plantean comprar una vivienda en el próximo lustro. Jóvenes que acaban de batir un récord, y es que ya no se emancipan hasta más allá de los 30 años. Y muchos no se emancipan precisamente porque lo que es imposible encontrar es una vivienda, ya sea comprada o de alquiler. Como además la ley de vivienda aprobada en los últimos meses sigue dando que hablar, hemos pensado que puede ser muy interesante charlar un rato esta mañana para hacer balance con alguien que sigue al detalle la evolución del mercado inmobiliario en España, como es el economista Gonzalo Bernardos. Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
Pues lo primero, eso mismo, hacer un balance de estos 2 meses de entrada en vigor efectiva de la ley de la vivienda. Los indicadores nos dan ya alguna pista en este tiempo, que no es mucho, pero bueno, son 2 meses ya de entrada en vigor, de si esta ley puede tener algún efecto en la realidad y si ese efecto es positivo, negativo o medio pensionista.
Los indicadores no nos lo dan, pero sí que nos da la historia. Siempre que se ha puesto un control de alquileres ha fracasado. Pero el control de alquileres es una medida muy golosa para los políticos, porque quieren engañar a la población diciéndole que con esa medida bajarán los precios de alquiler. Y eso no ha sido así nunca. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el control de alquileres es disminuir la oferta de viviendas. Pero no lo hace porque masivamente haya ventas de viviendas, sino lo hace porque disminuye mucho la rotación de alquileres. Antes de la entrada de la ley de vivienda, la mayoría de los inquilinos no llegaban ni a los 3 años de permanencia. Por lo tanto, había continuadamente una oferta. En los próximos tiempos, como el precio de la vivienda con esa ley de alquileres será un chollo para los inquilinos que ya están ocupándola, no habrá rotación. Habrá por cada vivienda, como mínimo, más de 5 interesados. El que es el propietario elegirá al que le dé más confianza. Y el que le da más confianza es aquel que tiene mayor disponibilidad a pagar. Por tanto, la ley de vivienda, que supuestamente pretendía beneficiar a las personas con menos ingresos, las acabará perjudicando, porque será imposible para ellas alquilar una vivienda en los sitios donde más o menos pretendían vivir.
Uh-huh. En España, además de que esta ley no va a ayudar con esta intervención en el mercado del alquiler, en el precio, ¿por qué el alquiler estaba subiendo hasta el punto que dio pie a que se planteara esta ley y los políticos lo viesen como algo goloso y al final lo acabaran aprobando? ¿Cuál es el problema en España con la vivienda? Porque a nosotros nos vendieron hace unos años que en España nos habíamos pasado haciendo vivienda. Se había construido tanto que había una burbuja. Esos pisos están, para que la gente tenga una radiografía real del mercado inmobiliario en España. No hay pisos porque los hemos ocupado, los pisos están mal puestos porque están todos en la costa y donde faltan son pisos donde hay trabajo, que es en las grandes capitales. ¿Cuál es el problema y dónde estaría la solución? Si se puede resumir en pocas palabras.
Mira, Sergio, lo primero que pasa es que el mercado inmobiliario ha cambiado muchísimo. No tiene nada que ver el mercado inmobiliario en 2023 que con el de 2001 o 1990. Hay un fenómeno que se llama la globalización de la población. Es decir, gente joven se va a vivir, aunque sea temporalmente, a otros países y va a las principales capitales. Y esto está haciendo subir ya desde hace prácticamente una decena de años, muchísimo los precios en cualquier capital. Pero te puedo decir Londres, te puedo decir París, te puedo decir Nueva York, te puedo decir Roma, Berlín, pero hasta te puedo decir Reykjavik. Y oye, que en toda Islandia son 350.000 habitantes, pero esos 350.000 habitantes, 280.000, quieren vivir cerca de la ciudad. Y los que vienen a trabajar a Islandia vienen masivamente a trabajar en la ciudad. Claro, si yo quiero coger y aumentar la oferta en Barcelona, se puede aumentar un poco, pero es absolutamente insuficiente para hacer frente a la demanda. ¿Y qué pasa? Pues que en Barcelona, también, aunque menos en Madrid, te llega un señor que normalmente tiene entre 25 y 35 años, trabaja en una multinacional o en una startup tecnológica y tiene unos ingresos que superan los 3.000 euros. Y si no, tiene unos padres que están dispuestos a complementarle. Y esto hace un proceso progresivo de expulsión de los inquilinos hacia barrios más humildes y hacia la periferia. Cuando estaba sucediendo todo esto, los sucesivos gobiernos españoles estaban fuera de juego y prácticamente no han construido viviendas de protección oficial. Tampoco se han construido viviendas en España de mercado libre. Nosotros necesitaríamos mínimo 250.000 viviendas en mercado libre para cubrir la demanda de las viviendas nuevas.
Y en las ciudades, pasado, y entiendo que en las ciudades en las que está el trabajo.
Sí, el año pasado se hicieron 110.000, de las cuales vivienda de protección oficial de alquiler 4.500. Evidentemente esto es insuficiente. Pero Sergio, que te vas a encontrar que no hay vivienda de alquiler en poblaciones de 1.000 y 2.000 habitantes. Que es increíble, que es nefasto lo que están haciendo los políticos, que no están generando suelo nuevo residencial. ¿Cómo en viviendas que están en poblaciones que están rodeadas por campos no se hacen nuevos planes para construir vivienda? Lo que se está haciendo en los últimos años de vivienda son suelos que fueron creados en la etapa de la burbuja inmobiliaria. En los últimos años, excepto Madrid y algo en la Costa del Sol, creación de suelo residencial no hay. Por lo tanto, esto no tiene ninguna perspectiva de mejorar. Tiene perspectiva de empeorar notablemente y convertirse la vivienda de alquiler, el acceso a la vivienda de alquiler, en un problema de dimensión social impresionante.
Y entonces, la fiebre que le dio al gobierno por anunciar un plan de viviendas el famoso 28 de mayo, que se acordó a dos días de las elecciones autonómicas y municipales, ¿es viable que eso se note en esta legislatura o por lo que te entiendo, es un trampantojo electoral que como cualquier otro?
Sergio, ya sabes tú que los políticos actúan básicamente en términos de encuestas, especialmente cuando llegan las elecciones. A Pedro Sánchez, una lista demoscópica, le dijo que no le votaban los jóvenes. Y entonces, a lo que se había negado, porque él sabe perfectamente las consecuencias de un tope al precio del alquiler, cogió y, de decir no durante 4 años, dijo sí en 4 días. ¿Por qué se sabe las consecuencias de un precio máximo, el precio del alquiler? Oye, porque si yo me cojo y me abro un libro de teoría económica, me voy como mucho a la lección 3, en primer curso, ya salen las consecuencias indeseadas del tope al precio de los alquileres. Por lo tanto, cualquiera que tenga una mínima solvencia académica, sea de derechas o sea de izquierdas, estará de acuerdo en esto. Pero es fácil intentar engañar a la población poniendo medidas que parecen muy sencillas para resolver problemas complicados. ¿Y qué se hace? De repente Pedro Sánchez te dice que los pisos de la Sareb los van a coger y los van a ofrecer en mercado de alquiler. Bien, Pedro Sánchez debe tener un asesor inmobiliario que ignora que las viviendas de la Sareb o están mal ubicadas, o están ocupadas, o están destrozadas. Y la pregunta que yo me hago es por qué durante más de 10 años, desde que se rescatan los bancos en España, esas viviendas no pasan a los ayuntamientos para el parque social. Porque ni PP, ni PSOE, ni ningún otro partido, hasta recientemente, no lo ha pedido. En segundo lugar, aquí hay un problema, Sergio, que es bestial. Yo tengo un suelo agrícola y soy el ayuntamiento y quiero recalificarlo al residencial, cosa bastante rara, porque la mayoría de los concejales de urbanismo y alcaldes no se quieren meter en este penal, porque la mayoría que están imputados, algunos con razón, otros sin razón, se deben a temas urbanísticos. Te va a tardar más de 10 años. ¿De dónde sacamos el suelo? Tercero, si nosotros queremos pasar a construir 250.000, 300, 350.000 viviendas, ¿de dónde sacamos a los obreros de la construcción? Porque los que había en 2007, cuando llegamos a construir hasta 750.000 viviendas casi, o están retirados
o se han reconvertido en el
sector, y ahora no hay reemplazo. Por lo tanto, a corto plazo no hay ninguna medida que permita solucionar el tema. Por ejemplo, dar hipotecas por el 100% del precio está bien para los jóvenes. Pero claro, yo que esto lo llevo recomendando más de 6 años, estaría mucho mejor cuando el tipo de interés que le podían dar a los jóvenes era el 1,5, que ahora que es más del doble.
Claro, eso está claro. Hablando de hipotecas, porque hemos puesto mucho el énfasis en el precio del alquiler, el tope, esta polémica, pero la gente dice, bueno, pues entonces lo de comprar está también complicadísimo, y más que se va a poner, porque el Euribor puede ponerse en un techo de 4,25, 4,50, y dicen que antes de que baje va a haber un altiplano que se va a mantener así durante mucho tiempo. Entonces, hay dos preguntas con las que te quiero hacer antes de despedirte, porque la gente nos demanda este tipo de cuestiones. El que todavía esté con hipoteca variable, lo de pasar a fijo ya es complicadísimo, pero una opción todavía en algunas entidades que no son las grandes, las medianas, puede ser pasar al modelo mixto. Y luego otra pregunta que te quiero hacer también. La gente que está intentando amortizar hipoteca dice, tengo la duda de si me conviene amortizar capital o quitarme años de encima. Estas son las dos dudas que nos plantean.
Sí, mira, el problema que tenemos con el mercado hipotecario es que la mayor parte de las personas no conocen la evolución del mercado hipotecario en los últimos tiempos. En los últimos tiempos hay una grandísima ventaja. Hay unos brokers online que también te atienden por teléfono y que te ofrecen precios como si fueras a comprar a Mercamadrid, que solo pueden ir los mayoristas siendo tú un minorista. Es decir, Sergio, te voy a decir los precios de los tipos de interés de las hipotecas de uno de estos brokers hipotecarios online en el mes de julio. Promedio de una hipoteca fija, 2,98. Promedio de una hipoteca mixta, en los que los cuales los 5 o 10 primeros años son fijos y el resto variable, 2,38. Hay que decirlo claro, los bancos están intentando captar clientes a través de la hipoteca y están ofreciendo precios muy inferiores a los que marcaría el Euribor o a los que marcarían negocios que solo fueran a ganar con la hipoteca. El banco quiere ganar con la vinculación. Y claro, tú estás muy vinculado, tendrás esos tipos de interés. Estás poco vinculado, tendrás un tipo de interés bastante superior. Pero si vas a la entidad financiera correspondiente, no te lo va a ofrecer. Ahí te va a ofrecer un tipo más alto. ¿Quiénes son estos brokers hipotecarios online? Trioteca, Finteca, Iahorro, Idealista, Hay muchos y puedes elegir. Y en la mayoría la gestión es gratis si la acabas haciendo con ellos. En relación al si amortizar o no, la mayoría de la gente cuando amortiza, amortiza capital. Y amortiza capital para pagar lo mismo que pagaba mensualmente. A mí me parece que no es la mejor opción, pero se queda más descansado para ellos. Porque siempre la mejor opción es amortizar tiempo. Es decir, tú sigues pagando lo mismo que pagabas, pero tienes menos tiempo de duración de la hipoteca. Pero yo te puedo asegurar que la mayoría amortiza capital. No. Yo, a todo el mundo que tuviera una hipoteca cuya vida le quedan más de 10 años, le diría que llame a estos brokers inmobiliarios porque le va, si tiene unas buenas condiciones de ingresos, a ahorrar dinero. Sergio, que no son pocos, son más de 2,5 millones de personas que muchas veces no cambian de hipoteca porque no quieren hacer el paseillo. El paseillo es ir banco tras banco recibiendo ofertas que no les satisfacen. Con esto, que son entidades que operan con 22 o con 23 bancos, pueden solucionar bastante bien los problemas que actualmente tienen con la hipoteca. Ahora bien, Sergio, que no pidan milagros, ¿eh? Que en abril del año pasado, la hipoteca media que daban estos brokers estaba en el 1,3. Fija.
Pues ahí queda la reflexión. Y el consejo, porque es precisamente lo que nos pide la gente, un poco de consejo que luego se puede seguir o no se puede seguir, pero bueno, a veces hay ideas que nos iluminan y te voy a probar esto y luego si no me convence no, pero bueno, está bien que nos den ideas porque a veces, como comentas, no se hacen, no se toman determinadas decisiones por ignorancia o porque no hay nadie que te guíe un poco. Ha sido muy interesante charlar con Gonzalo Bernardos, economista, experto en el mercado inmobiliario. Un abrazo y gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Gracias a ti, Sergio. Adiós.
Son las 9:31. Enseguida volvemos con más información y más análisis.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
Quieres Fluchos, comodidad absoluta.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11,80 euros en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos con Fernando Jáuregui, Inocencio Arias y Paco Rosell. No sé si queréis aportar algo sobre el asunto económico. Habíamos hablado antes, ¿no? De esto, la gente está mal, no está mal. Los bares están llenos. Seguimos con esa sensación de que la cosa se puede poner fea, pero de momento la gente sigue viviendo. Y luego hay problemas importantes para la gente. La inflación no baja en el supermercado. La vivienda es un problema muy grande para mucha gente. Gonzalo Bernardo nos hacía un análisis interesante de qué sucede con el mercado en inmobiliario en España, y su pronóstico no es demasiado alentador de cara a la gente que está buscando piso. Hay problemas graves en España que tienen difícil solución y que además da la sensación de que o no se está haciendo nada o lo que se está haciendo es insuficiente o está mal enfocado. No sé cómo lo veis.
Yo creo que Gonzalo ha estado muy pertinente, muy nos ha iluminado varios aspectos del tema de la vivienda, pero yo me hubiese gustado preguntarle qué le parecía a él Ada Colau de ministra de la Vivienda.
Yo también le quería.
Hubiera sido una respuesta perfectamente descriptiva.
Mejora el panorama, Chencho. Eso mejora el panorama.
No tiempo. ¿Era el pirómano de jefe de la casa de bomberos o no?
El problema es que estamos en unos tiempos en los que lo mismo es factible. Lo mismo con lo que han Ada Colau de ministra de Vivienda.
Sí, el problema no es que él lo ha explicado muy bien Gonzalo Bernardos, ¿no? El problema, se suele decir que el populismo son soluciones fáciles a problemas complejos. Claro, y el problema de la vivienda tiene una cierta complejidad. El drama de todo esto es que la nueva, si se forma ese gobierno presidido por Sánchez, va a abundar en la misma dirección, en el mismo error. ¿Cuál es la solución que es arbitrado, que suena bien a los oídos de los ciudadanos, pero luego tiene consecuencias que estamos viendo en el encarecimiento de los alquileres, la falta de vivienda, etcétera, etcétera? Es endosar el problema de la vivienda a los propietarios, a los que se les veta la subida, etcétera, etcétera. Como consecuencia de ello y las ocupaciones ilegales, los propietarios exigen una serie de garantías más seguros determinados que encarecen el alquiler, con lo cual lo van subiendo el ámbito de esto. Y luego las administraciones, que es muy, muy fácil prometer lo que no saben que no van a cumplir, porque no lo han cumplido sistemáticamente, que es la construcción de viviendas. Las administraciones, ya sea la administración central, las administraciones autonómicas o las administraciones locales, no están cumpliendo esa función, prefieren endosarle a los propietarios de vivienda el problema. Y por eso Sánchez puede prometer que va a hacer no sé cuántas viviendas, pero es incapaz de decirnos cuánta ha construido los 5 años que lleva el gobierno, porque no ha construido absolutamente nada, y se saca ese conejo de la Sareb cuando todos podían, los que están en el mercado saben que los pisos de la Sareb que no se han comprado, porque muchos de ellos se han mal vendido y se ha hecho una liquidación, como buenamente se ha podido con todas las construcciones que había ahí, es que no estaban en emplazamientos que no eran habitables o estaban destruidas por determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Pero se sacó ese orejo de la chistera, ya tengo la solución, y no hay solución. Las soluciones no son fáciles. La solución es construir y hacer una política de que se restablezca la legalidad, ¿no?
Paco, has puesto el dedo en la llaga. Es decir, no ha hecho viviendas en 5 años, menos que otros gobiernos. Y luego promete una cosa que es una estupidez, es el Colegio de la Chistera, tú lo has dicho. Y sin embargo, y este es el problema de que tiene España, la gente lo engulle. La gente lo engulle, la gente no dice, bueno, pero este hombre cuántas viviendas ha hecho. No, no ha hecho ninguna. No me digan, no ha hecho ninguna. Y está proponiendo una solución que es fantasmagórica, es totalmente estúpida. Las viviendas o estaban ocupadas o eran inseguras, lo explica muy bien este señor. Pero la gente lo engulle, ese es el drama de España.
Uh-huh. No, pero yo creo que, por lo que yo voy averiguando y voy preguntando y estoy leyendo, yo creo que el consumo ha disminuido. Es cierto, hay mucho consumo, hay mucha gente de vacaciones, pero el consumo se ha ralentizado quizá hasta un 20% en general, en términos generales, que es muchísimo. Y luego, tampoco las perspectivas en cuanto a soluciones desde un gobierno determinado no son buenas. No son buenas porque, a ver, es lo de antes de Calviño, Sergio, lo que tú preguntabas de Calviño. Uh-huh. ¿Quién sería el superministro o superministra económico o económica de la nueva situación? Por lo que yo estoy oyendo, es gran lío, porque hay mucha gente que quiere colocar ahí sus peones. Y ya te digo que es que tienes 24 partidos a los que contentar para que en la formación del gobierno. Eso
no
va a ser un lío.
En la mesa lo tienes que contentar con alguna partida de
en otras mesas,
una comisión, y si no en el propio gobierno, en el Consejo de Ministros.
Y si no creando asesorías, es decir, el próximo Consejo de Ministros en cualquiera de los dos casos, tanto si hubiese un gobierno de coalición con Vox y PP, en este caso menos, o en el caso de PSOE con una enorme coalición, o llámalo como quieras, un gran pacto, sería un Consejo de Ministros bastante abultado, más abultado probablemente que el actual, porque habría que contentar a muchas bocas. Y eso, como tú dices, supone generación de ministerios, generación de asesorías como las que, como la barbaridad que tenemos ahora, y en fin, y creación de empleo público mucho.
Es que decía Felipe González decía que los gobiernos sean monocolores, siempre es un gobierno de coalición entre el presidente del gobierno, el ministro de Hacienda o el ministro de Economía, para que funcione.
Sí, bueno, pero eso es un poco...
Entiéndeme, dejemos la comparación en sus justos términos, pero si tú comparas esa situación, que sería la más propicia, la más plausible, junto a un consejo de 24 que van a estar participando condicionando todas las votaciones, todas las leyes, todos los decretos leyes, etcétera, etcétera, eventualmente si se forma ese gobierno, es que no hay, es decir, es un pandemonio, no hay ministro que digamos que haga una política mínimamente coherente en el terreno económico y en otros terrenos, por supuesto, tampoco, pero ahora porque estamos hablando del terreno económico, que lo pueda hacer y puede encarar que estamos en un momento de una cierta, es decir, los datos que están llegando, es decir, todos los países, empezando por Alemania, están tomando decisiones porque ven una recesión cerca, es decir, su economía no está tirando, y lógicamente si no tira la economía alemana, pues lógicamente nosotros vamos a ir bastante mal, y sobre todo con el nivel de deuda que tenemos.
Pero
y
Paco, se está viendo. Pero Paco, perdóname, con un gobierno en funciones, sí, como estamos ahora mismo, en el que hay ministros bastantes, que no se hablan con ministros bastantes, que no se hablan, como tú comprenderás ahora mismo, tomar decisiones es imposible. Es una situación muy peligrosa en estos momentos, porque es verdad que Europa está tomando decisiones importantes. Están recogiendo muchas velas en Alemania, por ejemplo. Pero en ese momento, el no hacer nada, el no poder hacer nada, porque ahora mismo no existe gobierno. Es que os recuerdo que Irene Montero sigue siendo ministra, que el ministro de Consumo, que hace mucho tiempo que dimitió de sus funciones, sigue siendo ministro de Consumo, que Yone Belarra sigue siendo ministra y no se habla prácticamente con Yolanda Díaz. Eso es una situación absolutamente indeseable a la que hay que poner término. Estoy totalmente en desacuerdo con una cosa que hacen, ya lo hacen en plan de broma, ya lo sé, y sardónico, Ignacio Camacho hoy en su artículo de ABC, ¿no?
Que dice que dure mucho la tregua del gobierno. Sí,
que no dure porque nos arruinamos.
Que me quede como estoy porque puedo empeorar. Pero hay una diferencia. Por ejemplo, una comparación que se pone a veces. Mira, la inestabilidad política ha sido una, digamos, prácticamente forma parte del ADN durante muchos años de Italia, etcétera, etcétera, con gobiernos que duraban muy
poco. hay administración, perfecto. Hay administración fuerte.
Y cambio, pero ¿qué había? Había, por un lado, había una sociedad civil muy fuerte que dependía muy poco o vivía al margen del propio BOE. Aquí tenemos una administración que manda mucho, no, ojo, manda, no gobierna, manda mucho.
Y mucha empresa
que construye absolutamente todo con decretos, leyes, uh-huh. con unos intervencionismos. Hemos visto unas leyes absolutamente farragosas en el que, digamos, el preámbulo era más largo que el propio articulado, es decir, incoherentes, etcétera, etcétera. Una inflación, porque estamos quejándonos con toda la razón, pues la sufrimos todos en el terreno de las hipotecas, en el terreno de la alimentación, en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Es la inflación de malas leyes y todos gobernando a uña de caballo, un disparate. En Italia,
bueno, ha habido malas leyes y ha habido buenas leyes, las cosas como son. Yo creo que ha habido, yo no soy de los que niegan.
Pues eso es como encontrar una aguja en el pajar, ya me dirás cuál.
Déjame decir una cosa, no, simplemente quería decir que tenemos ahora mismo un gobierno al que se le tiene que exigir, a algunos de sus miembros se les tiene que exigir una dimisión absoluta e inmediata. Porque no puede ser que sigan viviendo algunos departamentos que no tienen ninguna función ahora mismo y que no están haciendo absolutamente nada, no puede ser que estén disfrutando del presupuesto público, nada más que eso.
Pero no confundamos, es un problema de Sánchez. En Europa están viendo...
Bueno, a mí me gustaría que Irene Montero dimitiese.
Si no ha dimitido por la ley del sí es sí, Fernando.
Ah, bueno, bien, pero Sánchez es que... Sánchez es el que tiene que decir quién está en el gobierno y cuántos hay en el gobierno. En Europa... Como ha dicho Paco, le está viendo orejas al lobo de Alemania a otros países. ¿Pero qué? China tiene un considerable problema económico.
Hoy hay una editorial de ABC en ese sentido, muy interesante. ¿Tú ves?
Si China se contrae, al final estornuda a China y nos constipamos a otros. Así es la economía mundial. Pero esta comparación de que haya quien haya va a haber que contestar a mucha gente, no. Yo creo que el gobierno Frankenstein tiene que contestar a muchísima más gente que cualquier gobierno de Feijóo, a muchísima gente. Si en estos momentos ya Sánchez tiene 30% de asesores más de los que tuvo Rajoy y tiene no sé cuántos ministerios más, tiene los ministerios de cualquier país europeo, ¿cómo lo va a encoger ahora? Sánchez no lo puede encoger.
O lo deja como está o lo aumenta.
O lo agranda, claro.
Pero querido Chencho, aquí funciona antes yo caliente y ríase la gente. O sea, que es desgraciadamente la dinámica en la que vamos a entrar y por eso la candidatura eventualmente es a Quiniela haciendo el juego este que decía Fernando.
Yo no sé si Sánchez
Colau, quiero decir, advierte que todo puede ser empeorable y se están poniendo los medios para que sea.
Lo de Colau no va a salir.
Me permitís un poco, recordando el tuit que decía Sergio. Sí, el tuit que recordaba Sergio del propio Puigdemont, que ha dicho, bueno, sigue la subasta, ahora paciencia. Ahora me recordaba aquel dicho de en su día, y que estamos recogiendo los lodos de aquella circunstancia, del propio Puyol, cuando dijo, ahora paciencia, mañana independencia. Y ellos están en esa misma dinámica. Es una política constante que los partidos constitucionalistas no han querido ver nunca. Y han favorecido la situación en la que estamos ahora.
Pues en eso estamos. Hemos pasado del Majestic, que más o menos te podía gustar más o menos, pero se iba llevando a Waterloo. Y a Waterloo son palabras mayores. Son las 9:47. Tengo un consejo de la Mutua.
La verdad es que subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, ya no está bien, ¿verdad? Bueno, pues si estás cansado de que te suban el precio del seguro, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto. Este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha el Partidazo de Cope.
Este verano, el deporte no para en el Partidazo de Cope.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de Cope con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones.
Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como el jamón serrano reserva a solo 1,79. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencia. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes ganar carburante gratis para toda la vida.
¿Para toda la vida de Forever and Ever? ¿Para siempre del todo?
Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis.
¿Pero diarios? Eso es mucho.
Que sí, que sí. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Me uno, pero ya.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Momento para observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Las negociaciones políticas se basan por el mismo sistema que la subasta en las lonjas de pescado. Se comienza por el precio más alto y se va bajando. Si yo fuera el prófugo, sé lo que pediría. Naturalmente nunca podría ser el prófugo porque padezco claustrofobia y jamás hubiera pasado la frontera encerrado en el maletero de un coche. Pero empezando por lo más alto, el prófugo podría pedir la firma del acuerdo con Pedro I el Mentiroso en Waterloo. Eso sería más que el indulto, porque la foto saldría en todos los medios y España y sus jueces y sus periodistas y su gobierno y la ciudadanía en general nos bañaríamos en el ridículo más espantoso. Pero tiene inconvenientes. El primero serían los celos de Oriol Junqueras. A Oriol Junqueras el prófugo le traicionó diciéndole «Nos vemos mañana en el despacho». Y desde entonces a don Oriol le gustan más los Illa y demás socialistas del nacionalismo catalán vergonzante que los de Junts. Habría pues que posar para otra foto con Junqueras, tras el viaje de Pedro I el Mentiroso al lugar que le ordenara don Oriol. También es cierto que Pedro I el Mentiroso es presidente de turno de la Unión Europea, pero eso lo arregla María Jesús Montero Cuadrado con un argumento filosófico. María Jesús Montero, campeona de saltito olímpico de euforia sobre plataforma electoral, ya explicó ante una mentira de Pedro I el Mentiroso, bueno, un cambio de opinión, que una cosa es lo que decía Pedro como presidente de gobierno y otra como candidato o como persona. Es decir, que nos encontramos ante tres personas distintas y un solo Dios de la mentira verdadero. Siempre se podría decir que el presidente de turno de la Unión Europea se hace fotografías a título personal en Waterloo. Decía mi buen amigo Chencho Arias hace ya más de 2 horas que Pedro I el Mentiroso está dispuesto a concederle el indulto no solo al prófugo, sino a sus descendientes sin ninguna incomodidad. Y estoy de acuerdo. Pero como no está todo el pescado vendido y ha comenzado la subasta, me gustaría saber si estamos en la etapa de la fotografía o el prófugo ya ha aceptado rebajar sus pretensiones. Y esa fotografía sería el certificado de la simetría española. Separatistas que mandan y españoles que obedecen. La discriminación de siempre, a la que tendrían el cuajo de llamarla discriminación positiva.
Alberto Herrera, ¿qué tal? Pues ¿qué te cuentas, bueno, amigo?
No, ¿qué te cuentas tú?
¿Qué me cuento yo? Pues aquí estoy, de que se acaba muy pronto lo bueno. Eso ya, oye,
una pregunta, ¿tú tienes tatuaje?
Yo no, yo soy muy...
¿Y no te has pensado hacerte un tatuaje nunca?
Nunca.
No, fíjate, le vamos
es que
a...
las agujas no somos amigas.
No sé si preguntarle a Chencho, a Fernando o a Paco, pero es que le vamos a preguntar a nuestra audiencia hoy qué tatuaje tienen y qué historia hay detrás de ese tatuaje, desde los más originales al vaya día en el que, en qué momento me tatué yo esto en el brazo, uh-huh, o en la muñeca o donde sea, y lo pregunto.
Querida Carmen, y lo
luego resulta que Carmen ya se va. No hay que hacerse tatuajes, es una locura.
O poner querida, querida, y ya lo que. Ya
exactamente. Bueno, entonces le pregunto todo esto en el 900 50 60 06. Estamos cogiendo ya las llamadas de las historias que están relacionadas con el tatuaje que tiene. En el 900 50 60 06. Vamos a charlar de varias cosas. Hay mucha gente que se arrepiente, tú ya lo sabes.
Sí, no, además.
Nos ha fastidiado.
Desde mi catetismo, tengo que decir que yo veo a la gente en la playa con los tatuajes, todo, porque claro, las carnes, la gente no se acuerda que las carnes se ponen blandas con el tiempo. Entonces, lo que es un tigre de bengala maravilloso, sí, acaba siendo con el tiempo
un gato ameba.
Y con eso hay que vivir, vivir en
¿cómo
el futuro.
Cómo se ha transformado su tatuaje también me vale, ¿eh? Uh-huh. O sea, esa es buenísima.
Abuela, mira, te voy a dar otra idea. Dentro de 20 o 30 años, abuelas con unicornios en el hombro. ¿Qué hacemos con eso?
Es verdad, hijo.
Es complicado.
Sí, sí. Pues bueno, te repito el teléfono. En el 900 50 60 06 hablamos de tatuajes.
Uh-huh. Bueno, pues ha sido un placer pasar esta mañana.
Igualmente,
de radio.
Tu reencuentro.
Sí. O sea, ayer mi mujer me hizo un poco de coach, porque yo estaba como el del chiste, el del director de colegio. Dices que tienes que ir tú porque te toca presentar mañana. Digo, bueno, es verdad, tengo que ir. Pero es un placer al final ponerte aquí y charlar con vosotros. Con Paco Rosell, con Fernando Jáuregui y con Inocencio Arias.
Adiós, querido.
Y que un abrazo a todos. Y además, ya sabéis, la vida sigue y la radio
tatuada
también.
Hasta la vida mañana. Tatuada.
Un adiós. Abrazo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cuando aíslas mejor tu casa, ahorras. Cuando usas mejor tu energía, ahorras. En Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones para reducir tus emisiones y tu consumo. Porque hay algo que tenemos claro. Cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor, sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.